Albert Díez.
Showtime.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Arrancamos capítulo 211 de Showtime. Aquí estamos, en el rincón de baloncesto de la cadena COPE. Bienvenidos a todos, a todas. En este capítulo os vamos a presentar, eso que me gusta tanto a mí, la guía de bolsillo de la NBA. Es la última competición en entrar. Enseguida, todos los detalles de los jugadores, de los nuestros, de los que pueden marcar la competición, de los equipos. Vamos a escuchar a José Manuel Calderón, el jugador de Nueva York, hablando en COPE, y también a Jordi Fernández, el único entrenador español en la estructura de la NBA en Cleveland, es el coach del equipo vinculado de Canton Church. Esa va a ser la portada, pero además ACB, Liga Endesa, con los recuerdos, una semana más, de Giannis Bourousis para Rubén Parra, que siempre creyó en él. Bourousis, que quiero recordar, ha sido en una semana MVP de la ACB y de la Euroliga. Y esta semana vamos a recibir a Juancho Hernán Gómez, el jugador del Movistar Estudiantes. Pondremos la lupa en cómo está la Liga Endesa tras 3 jornadas y también en la Euroliga tras 2 fechas de competición. Se va a pasar por aquí José Luis Gil para seguir construyendo el Supermanager o algo así. El tío que habla en este programa del Supermanager ha sacado 69 puntos en la última jornada. Lamentable. Bueno, y además, área reservada con la de Coro y el baloncesto femenino con protagonistas. Y como siempre, recordad que interactuamos entre vosotros y nosotros a través de las redes sociales, son las principales, nuestro muro de Facebook, facebook.com/showtimecope y en Twitter somos @copeshowtime. Esta es la propuesta, este es el menú, Showtime 211.
Albert Díez.
Showtime.
COPE, estar informado.
Dedicamos la portada de este 211 a la NBA, al inicio de la nueva temporada. Para eso saludamos a Miguel Ángel Paniagua. Hola, Pani, muy buenas.
Hola, muy buenas.
A Rubén Parra. Parrita, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, familia?
A Pilar Casado. Hola, Pilar.
Hola, familia dividida por dos.
Y hemos convocado al director de la revista NBA en España, que es Antonio Vázquez. Antonio, muy buenas.
Hola, buenas.
Y gracias por sumarte al grupo, por cierto.
No saben el lío en el que se ha metido, claro.
Pues nos le molestamos de vez en cuando, yo creo que más o menos lo intuye. Digo que si está listo el nuevo número de la revista.
Sí, lo tenemos ya en kiosco, con todas las fichas, con todos los análisis de los 30 equipos. Bueno, es el momento de más trabajo del año, pero bueno, ha merecido la pena. Hemos parido otra guía más.
Vale, ahora colgamos la imagen, la portada de la revista, pero recuérdame, ¿cuál es? ¿Con qué salís para este inicio de la temporada en la NBA?
Pues salimos una portada muy parecida a la que hace Sports Illustrated. La verdad es que es más que inspiración, casi podría decir que es copia, lo confieso. Sports Illustrated saca un especial siempre antes de la Madness de la NBA con un jugador y luego muchos jugadores a su alrededor en pequeñito. Nosotros hemos copiado el modelo, el año pasado fue LeBron con el resto de estrellas alrededor, y este año es Stephen Curry, es propio con muchísimos jugadores alrededor.
Bueno, bien, pues con Miguel Ángel, con Antonio, con Rubén y con Pilar y con alguno más vamos a hacer esta guía de bolsillo de Showtime de la NBA que ya arranca, aunque antes, Pani, yo creo que hay que hacer una mención especial a una persona que nos ha dejado y nos ha dejado muy pronto con 60 años, Flip Saunders.
Sí, bueno, dentro de este año devastador para la NBA, con una cantidad de muertes, yo creo que absolutamente improbables, ¿no? La mayoría, gente joven, en su inmensa mayoría, que nos ha dejado, pues la de Flip Saunders es otra más que se suma. Maldito cáncer, como siempre. Yo no tuve ocasión de conocerlo, la verdad, y es una de las cosas que más me frustra, porque conozco a un montón de entrenadores y de gente que le conocía y jamás he oído hablar mal de él. Todo el mundo hablaba bien en vida, lo cual tiene mucho mérito, porque en la muerte ya sabes que hay la costumbre de que el muerto siempre era un santo, ¿no?
Sí.
Pero en vida era considerado primero de todo, una bellísima persona, un excelente entrenador. Dejó un grandísimo recuerdo, por ejemplo, en Washington, que es donde hablé con gente de los Wizards y hablaban de él maravillas. Arquitecto de los Minnesota Timberwolves, el hombre responsable de que nuestro Ricky Rubio esté en el equipo que está, y sobre todo eso, una bellísima persona que nos deja prematuramente por el maldito cáncer.
Bueno, el recuerdo desde aquí para Flip Saunders, a grandes rasgos, esta temporada de la NBA que arranca el 27 de octubre con los Warriors como vigente campeón, con 6 españoles, los hermanos Gasol, Mirotić, Ibaka, Calderón, Ricky, y con nuevo sistema de clasificación para los playoffs. Antonio, muy directo, ¿qué temporada esperas? ¿Cómo la defines? No sé, ¿ves que los Warriors pueden dar continuidad al reinado?
La defino con la incertidumbre habitual de cada año. Creo que está más abierta de lo que podría parecer, primero porque Golden State sigue estando como estaba, es decir, muy bien. Esperamos que todo le vaya más o menos igual de bien que el año pasado, aunque es cierto que el año pasado todo le fue tan de cara, tuvieron todo tan bien, no tuvieron ni una lesión. Los rivales vieron cómo se iban lesionando uno tras otro los pases titulares del rival en el playoff, que bueno, que veremos cómo atraviesan, si tienen algún revés. Pero además está Cleveland, que habiendo recuperado todas sus piezas y con LeBron James en plenitud deportiva, pues siempre va a ser candidato. Y luego está el atractivo de San Antonio, que es un equipo que no nos tenía acostumbrados a grandes fichajes, pero este año sí los ha hecho. Y teniendo la competitividad que asegura el sistema de siempre de Popovich, pues veremos. Entonces hay tres grandes invitados a la fiesta y muchos más que se pueden sumar, sobre todo en el oeste.
Está bien, buena definición. Podéis hablar cuando queráis, cuanto menos hable yo, muchísimo mejor. Pani, los sospechosos habituales, ya hemos puesto algunos nombres encima de la mesa, yo creo que más o menos los que todos tenemos en mente: Warriors, los campeones, San Antonio, ahí siempre están, Cleveland. La eterna duda, o una de ellas, ¿no? Si va a ser finalmente el año de Cleveland, se quedaron a dos victorias del anillo.
Sí, tiene que serlo, ¿no? Yo creo que, a pesar de que LeBron es un hombre joven en términos relativos en lo que concierne a los deportistas y a los atletas de la NBA, necesita ganar un título en Cleveland para consolidarse como lo que ya es, ¿no? Una leyenda. Y para eso ha fichado por Cleveland, además, independientemente de otras disquisiciones contractuales. Yo creo que Cleveland, teniendo el equipo que tiene y, como decía Antonio, si le respetan las lesiones, en principio para mí es incluso favorito al título. Luego en el oeste, en el este veo equipos con potencial, pero no con un potencial tan devastador como para destronar a Cleveland, y en el oeste sí que veo más emboscadas. De hecho, el oeste siempre fue prototipo de emboscadas, ¿no? Ahí veo a San Antonio muy reforzado y con un sistema ganador. Veo a Oklahoma City, que está, si todos sus jugadores están sanos, volverá a ser un equipo potentísimo, y bueno, creo que es una temporada abierta, pero para mí, puestos a hacer una apuesta, que sabes que me gusta mojarme,
¿sí?,
yo creo que el campeón debería ser Cleveland.
Cleveland, lo apunto, después la ronda para todos. A ver, Parrita, tu radiografía de este inicio de la NBA, ¿cómo ves la temporada?
Sumando todo lo que han dicho ellos, que me parece acertado, para mí es el año de Kevin Durant. Todo lo que no sea eso será sorpresote superlativo. Y por ende, el año de Oklahoma. Yo creo que, para mí, son los favoritos número uno al anillo, siempre y cuando la salud les respete. Un equipo que tiene en sus filas a dos de los cinco mejores jugadores de la liga, a mi parecer, tienen que ser favoritos al anillo sí o sí. Si Westbrook y Durant están bien, con la suma de Ibaka, la adición de Canter, que la gente no habla mucho de eso, pero a mí me parece un fichajazo tremendo. No olvidemos también el movimiento en marzo, abril del año pasado, por el que llegó Waiters, Ion Waiters a Oklahoma, que también es un jugador que va a tener su importancia. A mí es que me parece que tiene que ser el año de Durán sí o sí, porque si no, lo comentábamos otro día con Corro, yo creo es que si este no es el año de Durán, lo mismo la historia de Durán Oklahoma se acaba. Recordemos que acaba contrato, y sin triunfos, la convivencia de esos dos superegos me parece muy complicada. Luego sí, evidentemente, Cleveland, si todo va normal y LeBron sigue siendo LeBron y Kyrie tiene buena salud y Love también, pues estará ahí seguro. Los Spurs también. No nos olvidemos de los Clippers, que para mí, un año más, son la mejor plantilla de la liga. Por mucho que los Spurs se hayan reforzado muy bien, hay que recordar también que tienen una edad. O sea, tú hablas de Duncan, de Parker, de Ginobili, y suena fenómeno, Sobre todo, para mí el jugador más importante ahora mismo de los Spurs es Kawhi Leonard, que ya fue MVP de las finales que ganaron hace dos años. Y luego la adición de Aldridge y de West, que se ha hablado menos porque Aldridge lo tapa todo, también son importantes. No sé, yo creo que el oeste se presenta más cerrado que nunca. Yo creo que va a ser muy complicado que nadie que no sea habitual se meta en la lucha. Yo estaba haciendo una especie de criba de equipos que creo que van a llegar a playoff y solo me queda una plaza en el oeste para que se peguen por ella los Jazz.
¿Para llegar los Lakers o no?
No, ni de coña.
Ah, vale.
Los Jazz, los Suns y los Kings. Depende de la temporada que hagan. Por potencial, los tres podrían optar a esa octava plaza. Pero los otros siete, yo creo que todo lo que no sea Warriors, Thunder, Spurs, Clippers, Rockets, Grizzlies y Pelicans me sorprendería muy mucho. Y este es mucho más abierto. Yo tengo muchas, muchas ganas de ver, ya lo he comentado aquí un par de veces o tres, a Milwaukee, con la adición de Greg Monroe, con Carter Williams empezando la temporada con ellos, Middleton, que es un jugador que a mí me encanta, Antetokounmpo, y la vuelta de Jabari Parker, que el año pasado se lesionó al principio y no tuvimos casi la oportunidad de disfrutar de él. Tengo muchas ganas de ver a esos Bucks y a los Pacers. La vuelta de Paul George me parece un notición tremendo, aunque jugara algunos partidos a final de temporada pasada, en pretemporada ya se le ha visto a realmente hacer cositas de Paul George, esos vuelos sin motor que tanto nos gustan. La incógnita de los Pacers es el juego interior. Por lo demás, pues igual, los habituales, Cavaliers, Bulls, y si acaso meter ahí a los Bucks y a los Pacers como posibles insiders.
Vale, hemos puesto muchos elementos encima de la mesa. Pilar, ¿tú en qué o en quién pones la lupa?
Bueno, vamos a ver. Yo tengo la sensación de que hay demasiados proyectos en reconstrucción, cierre de una etapa y vuelta a empezar. Entonces, a partir de ahí, que me parece que hay muchos cambios en muchos equipos en busca del resurgir y de volver a estar en primer plano, lo de Cleveland en el este lo tengo más o menos meridiano. Es verdad que, hombre, nos gustaría, evidentemente vamos a ver cómo funciona, porque la pretemporada tampoco apunta a demasiadas cosas, ver cómo funcionan los nuevos Bulls, ver qué recorrido tiene Miami Heat, son demasiadas incógnitas. Y luego en el oeste, es verdad que todos pensamos que el campeón probablemente es, no sé si casi perfecto o perfecto, pero repetir, yo siempre digo que es absolutamente complicado y creo que ya va siendo hora de pensar si Mar tiene equipo suficiente como para no quedarse en el camino y el asalto definitivo. Dudas, ¿eh? Dudas existenciales, que diría aquel, ¿eh?
Vale.
Luego, por ejemplo, hombre, tengo curiosidad también por ver un poco qué hace Nueva Orleans y Houston. Bueno, para mí hay demasiadas incógnitas, ¿eh? Yo quiero empezar a ver rodar temporada.
Lo que dice Pilar de Miami me parece súper interesante. A mí Miami también me parece uno de los equipos tapados, ¿eh? El año pasado no entró en playoff. Recordemos que la enfermedad de Bosch, porque eso no se puede considerar casi ni lesión, es una enfermedad, te manda al hospital y peligra tu vida. Pero teniendo a Bosch, teniendo a Wade, Goran Dragic, que tiene un señor equipo, Wayside, Hassan Whiteside, si realmente se confirma el potencial que tiene como pivot, Luol Deng y luego Winslow, que a mí ya sabéis que me vuelve loco. Miami es uno de los equipos a tener muy en cuenta de este, y yo creo, sintiéndolo mucho, muchísimo, cuanto más tiempo pasa y más cosas veo de los equipos, aunque la pretemporada no se pueda tomar muy en serio, yo creo que los Bulls están por encima de sus posibilidades. Tengo ese pequeño feeling de que yo creo que no les va a dar para llegar al último escalón. A mí hay equipos que me parecen mucho más completos que los Bulls en el este. Luego hay que ver, porque claro, si Pau Gasol te hace partido de estos de 40 puntos y vete al bote, y Rose está sano y Butler tal, pues vete a saber. Pero a mí a priori los Bulls son de los favoritos del este, el equipo que más dudas me plantea.
Bien, Antonio, de los españoles, que ya hemos apuntado cosas, me parece una temporada más que interesante o importante, no sé cómo la ves tú, para Calderón y para Ricky, para José Manuel Calderón y para Ricky Rubio, en dos proyectos que vamos a ver hacia dónde navegan, y sobre todo el de Nueva York, que tiene que ir hacia arriba, ¿no?
Sí, es una temporada, digamos, crucial para Ricky Rubio y muy importante para Calderón. Crucial para Ricky Rubio en el sentido de que este año yo creo que se puede definir ya si está para ser una verdadera estrella en la NBA o se queda por el camino debido a las lesiones, debido a problemas de su equipo. Evidentemente sabemos que estos Timberwolves no van a ganar muchos partidos, un equipo muy muy joven y en dentro de la plantilla, él es uno de los grandes veteranos, aunque tenga 24 años, lleva 10 o 25 años, lleva 10 años en la élite y sus compañeros, la mayoría son o rookies o llevan una o dos, tres temporadas entre los profesionales. Pues se tiene que probar, los rumores de traspaso parece que no eran ni le han descolocado ni eran infundados, y ahora tiene que coger los mandos de un equipo que va a correr mucho, va a ser muy atlético, va a ser seguramente muy divertido de ver y que va a perder muchos partidos. Él está en ese momento decisivo para cumplir las expectativas con las que llegó a la liga y veremos cómo sale. Tiene todas las condiciones del mundo, otro verano más, el entrenador de tiro dice que ha evolucionado mucho, veremos, porque esa es su gran rémora que parece no acabar de superar, y se pone a prueba, evidentemente, tanto él como el proyecto de futuro de Minnesota. Y en cuanto a Calderón, yo de los Knicks espero este año, tanto de los Knicks como de Calderón, podría decir lo mismo, que espero que mejoren con respecto a lo que vimos el año pasado, pero que tampoco sea una maravilla. En el este, tal y como está el nivel, si todo sale muy bien, y ponemos muchos condicionantes sobre la mesa, si todo sale muy bien, se pueden meter en playoffs sin problemas, porque es asequible, porque haciendo más o menos el 50% de victorias tienes la posibilidad real de estar en playoffs, pero tampoco vamos a esperar que lleguen a las finales o que sean incluso que lleguen a las finales del este. Y si no se metieran en playoffs tampoco sería un drama, pues visto el año pasado, con que mejoren y vaya sentando las bases de un proyecto de futuro, pues estaremos, se observará una evolución y bueno, y la gente de Nueva York estará más o menos tranquila. Él tiene la suerte de que no tiene mucha competencia. En realidad, solo tiene un rookie que es base, Jerian Grant, que supongo que le comerá bastantes minutos de juego, pero en principio él tiene que ser el titular y él tiene que llevar el peso de la construcción del juego de los Knicks durante la mayor parte del tiempo.
Peor que el año pasado, malo será que se le dé a los Knicks, Ahora, eso sí,
son primos de los Lakers.
Año ya es el año en el que las responsabilidades hay que pedírselas a Phil Jackson, porque ya todos los maniobras, ya, porque dices, bueno, el año pasado llevaba lastre y, como digo yo, llevaba muchas cosas prestadas. Ahora ya no lleva cosas prestadas.
Es todo suyo.
Con lo cual, bueno, ya sabemos a qué puerta hay que tocar para reclamar, ¿no?
Pues también es cierto. Pani, más cosas. De los que han llegado, de los que aterrizan en la NBA, en los banquillos, por ejemplo, Fred Hoiberg en Chicago, vamos a ver cómo le va. Mario Gessoña, ¿qué crees que puede hacer esta temporada?
Lo hará muy bien. Es un jugador... me parece que él es un poco como Ricky Rubio, que llevaba un servidor muchos años diciendo una frase que había gente que no la entendía, pero que es fácilmente inteligible, ¿no? Y es que Ricky Rubio, siendo un grandísimo jugador, es más un jugador de NBA que de ACB, ¿no? Pues a Gessoña ya le pasa lo mismo. Yo creo que es un jugador, por sus características, por su cabeza, por su físico, por sus condiciones, es un jugador muy de NBA. Ha tenido la suerte, siempre relativa, ¿no?, pero la suerte de caer en un equipo que a priori no se espera que haga grandes o que consiga grandes éxitos, y por lo tanto eso le va a dar tiempo para crecer y florecer. Yo creo que lo puede hacer muy bien y que además en esta liga de egos, un jugador que tiene tendencia a tener un ego grande, como sabéis bien en Barcelona, pues está en su salsa, ¿no? Yo creo que se va a mover muy bien. Tiene talento, le faltan mejorar cosas. Es muy difícil que tú prosperes en la NBA sin defender o sin una buena actitud defensiva. Yo creo que eso lo tiene que corregir principalmente. Tiene que supeditar su ego en principio a otros egos en el equipo, pero tampoco tiene figuras de relumbrón allí que le puedan sostener. Pero bueno, en el año rookie yo me imagino que tendrá un perfil relativamente bajo en cuanto a ego, pero muy notorio en cuanto a juego, y luego irá poco a poco, y creo que Gessoña ya está llamado a ser un jugador muy importante en la NBA.
Yo creo por cualidades, Orlando.
Por cualidades Gessoña ya lo puede hacer muy muy bien, pero no ha ido, a mi punto de vista, no ha ido a caer al mejor sitio, porque ya sabemos cómo tiene la cabecita este hombre, y lo mismo cuando lleve 25 partidos perdidos, se cagan todo, le da un puñetazo a la mesa, otro al entrenador, otro a Oladipo, otro a Vucevic, y coge la puerta y se va. O sea, hay que ser consciente de el tiempo que puede tener en pista, y cuando esté en pista, de los balones que puede disponer, porque Oladipo se la fuma sin papel y con papel, vamos, se fuma el 50-60% de los balones que pasan por su mano, no pasan por las de nadie más. Y luego hay que tener en cuenta que el supuesto primer anotador del equipo es Vucevic. O sea, hay que ver cuántos minutos tiene en pista, y los que tienen en pista, cuánto lo utilizan y cómo lleva lo de ser un equipo perdedor, porque recordar cómo se puso con el Barcelona, de estamos aquí haciendo el tonto, cómo fue la frase, ¿te acuerdas, Pilar, con el día del Madrid?
No recuerdo la frase.
Estamos haciendo el tonto, hemos venido aquí, bajamos los brazos y no sé cuánto. Eso, con un equipo que te gana el 80% de los partidos, pues cuando llevas el 80% de los partidos perdidos, ya verás que divertido.
Vamos a ver si tiene
todo,
capacidad de digerir la derrota.
Piensa que eso a lo mejor aquí, bueno, es un calentón tal de un chaval en un equipo como el Barça. Esas cosas en la NBA no se las van a consentir.
Claro,
es decir,
claro.
Al primero que, como digo yo, la culpa, pim, pam, y empecemos a poner el ventilador...
Yo, ese, sí. ese es el mayor... O sea, yo no tanto, no tengo tanta duda por
yo creo,
su...
Yo creo que tiene que tragar, por ¿eh? Su va a tener que tragar.
Por su capacidad deportiva y física como por su capacidad mental.
Tiene un talentazo. Es verdad que tiene un talentazo, pero es un niño, ¿eh? Es un niño en todos los sentidos.
Bueno, de ahí también yo creo el mensaje de Miguel Ángel, ¿no? De que va a tener que madurar. O bien porque él entienda que es así o porque la NBA
se lo atendió.
Claro.
Es
que
la letra, NBA, ya sabes que con sangre entra, ¿no?
Sí, sí. Es que llegan subidos... en estos tiempos quizá ya no tanto, pero en la época de Fernando Martín, que no era el caso porque tenía una gran personalidad, pero... Si pillaban algún rookie así que iba de tontín, incluso había alguno que le daba un sopapo, ¿sabes?
Pues
y
sí.
Entonces el jugador ya se centraba más y sabía dónde estaba, ¿no? En la NBA hay mucha jerarquía y tienes que ser muy, muy, muy bueno, ser un jugador casi superlativo para llegar y podértelas tirar con licencia para matar, ¿no? Y no es el caso de Gerson, ya siendo buenísimo como es, pero ahí tiene jugadores muy importantes y tiene además otro joven que está llamado a ser también un jugador muy importante, que es Oladipo, que lo ha mencionado Rubén. Y cada uno tiene su espacio y su ego, y no puede llegar un chaval de fuera, y menos en su año rookie, de ciertas maneras, ¿no? Entonces seguro que le ponen en su sitio, el primero el entrenador, porque le interesa.
Sí, está en su mano triunfar, vamos a ver.
Sin duda, ¿eh? Sin duda, entre el talento y el físico que tiene...
Yo creo que es cuestión de tiempo. A mí la duda que me corro, por así decirlo, es el primer año. Pero ese chaval tiene que triunfar sí o sí, porque ha nacido para el baloncesto. O sea, a ese tío le sueltas en medio del desierto y alguien se lo encuentra y se lo lleva a una cancha de baloncesto.
Hablando de rookies, Antonio, ¿a quién le ponemos el cartel de número uno? No al que lo lleva, digo al que lo va a acabar siendo, según tú.
Diríamos que está entre él y el Okafor, ¿no?, de Filadelfia. Se supone que eran los dos pivots dominadores de esta generación. No salieron uno y dos, pero bueno, en principio los expertos de básquet universitario, que yo no soy uno de ellos, te dicen que es la mejor pareja de pivots que ha salido de una generación de hace mucho tiempo, y yo me tengo que fiar de ellos. Vamos a ver cómo lo hacen los dos, porque los dos van a tener muchísimo tiempo de juego, los dos van a tener muchísimas opciones de ataque de sus equipos, van a poder absorber mucho juego porque sus equipos no tienen prisa, se van a centrar en desarrollarles a ellos como opción prioritaria. Y en ambos casos creo que vamos a verles mucho tiempo jugando, que eso siempre ayuda a un rookie para hacer números y para poder destacar y aspirar al premio al rookie del año. Y como sus equipos están centrados en ellos, espero bastante de ambos.
Parrita, pensaba que ibas a entrar por alusiones.
No, yo creo que iba a ser Anthony Towns por lo que comentaba el otro día, porque a día de hoy parece más hecho Jalil Okafor, el jugador de Filadelfia, que Anthony Towns, que es el número uno del draft. Pero es que yo creo que Minnesota es mejor equipo, va a ganar más partidos y va a tener mayor importancia que Anthony Towns, yo creo que Jalil Okafor. Bueno, lo mismo me equivoco. Lo que tengo claro, lo voy a decir a día de hoy, guardar este corte porque puede ser importante, es que el que no va a ser rookie de año va a ser D'Angelo Russell, nuestra gran elección con el número 2, que manda pelotas, con perdón. O sea, el año que tenemos, como dice Antonio, los dos mejores pivos que han salido en los últimos 15 años juntos, elegimos al bajito, con dos narices, como le gusta ser originales, joder.
No levanta cabeza al pobre.
No. Me voy a hacer del Betis.
No, hombre, no cambies. Que has de ser fiel a unos colores y a un equipo, hombre.
Si yo me cabreo, pero no cambio.
Pensé que ibas a decir, no, si yo nunca he sido de los Lakers. Bueno, ha dicho Miguel Ángel Paniagua que ve a Cleveland, a los Cavaliers, a LeBron como campeones. Seguimos la ronda. Antonio, para ti, ¿quién va a ser campeón?
Cleveland Cavaliers.
También Cleveland. Muy bien. Parrita.
Oklahoma. City Thunder.
Con ese alegato que has hecho por los Thunder, como no.
Es que tiene que ser, o es este año o hasta luego, Lucas.
Bueno, Pilar.
Cleveland.
Pues yo creo que casi todos apostamos por Cleveland, ¿eh? Después será otro, pero no pasa nada. Bueno, Miguel Ángel, te escucho la semana que viene. Gracias, ¿eh?
Fenomenal, gracias. Hasta luego. Un abrazo, Antonio.
al director de la revista NBA, Antonio Vázquez. Gracias, ¿eh?
Un abrazo, muchas gracias.
Cuídate mucho, y en los kioscos ya disponible ese número con también la guía en este inicio de curso en la NBA. Parrita, Pilar, quedaros por aquí que ahora os escucho porque vamos a cerrar este capítulo especial de la NBA en Cleveland. Bueno, y nos apetece mucho, pero que mucho, acabar de ilustrar esta guía de bolsillo de la NBA con el único entrenador español que está dentro de una estructura de un equipo de la NBA en Cleveland. Yo creo que es su segunda casa, si no la primera, ahora se lo preguntamos con el paso de los años. Es el entrenador del equipo vinculado de los Cavaliers, de los Canton Charge, Jordi Fernández. Jordi, desde España, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Bien, ¿y tú?
Pues muy bien, ya como has dicho tú, preparados para empezar.
Para empezar todo, para empezar la temporada de la NBA y lo que es vuestra temporada, creo que tenéis en el horizonte el draft, ¿verdad?
Sí, el día 31, que es sábado, tenemos el draft y justo esta noche Cleveland jugará el primer partido en Chicago. Así que con muchas expectativas y muchas cosas viniendo.
Con muchos frentes abiertos. Oye, que ahora hacía yo esta reflexión en voz alta, ¿cuántos años llevas tú en Estados Unidos?
Esta es mi séptima temporada, cuatro en la NBA y tres con el equipo vinculado.
Bueno, casi eres un americano más. Dice Miguel Ángel Paniagua, que además esto es cierto, que llevando 5 años trabajando en Estados Unidos ya tienes derecho a pensión.
Pues sí, es una cosa positiva para mí, pero estoy muy contento, como has dicho tú, es mi primera casa ahora mismo aquí en Estados Unidos. Y estoy contento de poder continuar y poder seguir creciendo como profesional.
Y es un orgullo para nosotros que Jordi Fernández esté allí. Bueno, Cleveland, yo creo que es el nombre más comentado en estas horas previas al inicio de la NBA. Cleveland, los Cavaliers, LeBron James, los General Managers, en un 53% en esa encuesta que hace la NBA antes de arrancar la temporada, dan como favorito al anillo a Cleveland. ¿Es esta temporada sí o sí? Eso es lo que parece desde fuera. Desde dentro, ¿cómo se ve? ¿Cómo lo cocináis allí?
Bueno, creo que lo bonito del baloncesto es que sobre el papel puedes dar campeón pues a un equipo que tiene mucho, mucho talento, pero después las cosas pues suceden de una manera distinta. Tienes que jugar 82 partidos de liga regular. La química de equipo y cómo los jugadores se adaptan entre ellos es muy, muy importante. Nosotros, evidentemente, estamos muy ilusionados y sabemos que vamos a competir para ganar y para ganar el anillo, como has dicho tú, pero bueno, ni mucho menos se da por hecho y se tiene que hacer todo el trabajo, competir y llegar a los playoffs de la mejor manera posible.
Tú conoces muy bien a LeBron James. Quiero recordar que tú ya estabas en la estructura de Cleveland en la primera etapa de LeBron en los Cavaliers. ¿Cómo le has visto? ¿Has podido hablar en las últimas horas con él? Creo que se ha reservado un poquito, ¿no?, por esos problemas de espalda en la pretemporada, pero bueno, él es un ganador nato, un atleta.
Sí, la verdad es que está preparado para empezar. Como hemos dicho antes, si las lesiones lo respetan, creo que tenemos muchas opciones. Y él va a ser nuestro líder, como lo ha sido siempre, tanto en el juego como en el vestuario. Y creo que bueno, está preparado para una final más, si no me equivoco, su sexta consecutiva. Y vamos a trabajar todos para ello.
No está mal, ¿eh? A veces hablamos de números, de cifras, como si fuesen una cosa pasajera. Y solo nos centramos en los que ganan. Bueno, quiero recordar que Cleveland se quedó a 2 partidos del anillo la temporada pasada. Dentro de lo que nos puedas explicar tú mismo, allí en Estados Unidos, hay una terna de aspirantes, quiero decir, Golden State, por el hecho de ser el campeón, de mantener la estructura, excepto David Lee, es aspirante claramente a revalidar el anillo, y Cleveland, y después hay un grupo con, no sé, Memphis, con San Antonio, que vienen por debajo.
Bueno, yo creo que en el oeste hay que poner un grupo que es muy difícil de evaluar quién será el mejor o el peor. Como has dicho tú, creo que San Antonio tiene que estar allí, Golden State como campeones evidentemente tienen que estar allí, pero después Oklahoma viene de una temporada con muchas lesiones y recupera a todos sus jugadores, creo que hay que considerarles para el título, Memphis, como tú has dicho, con Mark, Igual que pasa aquí en la conferencia este, quizás sobre el papel nosotros tenemos un poquito de ventaja, pero equipos como Atlanta, que se ha reforzado muy bien con Thiago y con algunos tiradores, recuperan a Cefalosha. Creo que todo está por competir y 82 partidos dan para mucho.
Lo apuntabas tú en el aspecto de LeBron, en la figura de LeBron, pero yo creo que en general, a ver si dejamos atrás una temporada plagada de lesiones, que eso evitó la continuidad de grandes jugadores, digo, en casi todas las franquicias que iban a estar arriba. Tú eres un entrenador, una persona, Jordi, habituada a gestionar el talento joven. Hay entrenadores nuevos, Billy Donovan, Fred Hoiberg, que van a estar en la liga, también jugadores, más allá de los rookies, que pueden apuntar alto. ¿En quién, más allá de los que conocemos, ¿en quién crees que nos deberíamos fijar? ¿Dos o tres nombres que nos puedas dar?
Pues es complicado, pero creo que en cuanto a juventud y la manera que compiten, Milwaukee es uno de los equipos que creo que va a dar, bueno, más que a sorpresa, es una realidad. El año pasado se clasificaron para el playoff y compitieron muy bien, pero este año pues tienen un grupo otra vez joven y sólido con Michael Carter-Williams, Jabari Parker, que ha vuelto de la lesión, que es casi como su primer año, Giannis Antetokounmpo. Creo que es un equipo muy joven y que nos hará disfrutar. Creo que para mí son los candidatos.
Milwaukee, muy bien. ¿Y algún jugador en el que hayas puesto tú la lupa especialmente?
Creo que Stanley Johnson, de Detroit Pistons. Creo que el número uno del draft, evidentemente, son jugadores siempre que
claro.
Hay que considerar los jugadores de arriba, pero creo que este chico yo además lo conozco desde que estaba en high school y no sé por qué, pero creo que va a ser un jugador que va a estar en la liga muchos años y que tiene mucho potencial.
Bueno, tenemos una temporada donde se ha intentado flexibilizar ese exigente calendario de 82 partidos, no jugando tantas noches consecutivas, con ese sistema también tal vez más coherente, por lo menos lo vemos desde aquí, de clasificación para el playoff, primando más las victorias y las derrotas que no los campeones de división. Y a nivel tuyo, ¿qué, Jordi? Porque yo te decía que es un orgullo para nosotros que estés allí siguiendo en la estructura de un equipo de la NBA. Es muy difícil dar el salto como asistente, uno de ellos, de David Blatt en este caso, porque está como primer entrenador en Cleveland, o tú primero te centras en Canton Charles y tú sabes que tienes que trabajar mucho allí para llegar todavía más alto.
Sí, creo que mi realidad ahora mismo es como tú has dicho, Canton Charles. Evidentemente la NBA es una realidad para mí próxima, pero bueno, lo que me está haciendo crecer ahora es tener la responsabilidad y ser primer entrenador. Mi relación con David, tanto con él como el cuerpo técnico, es muy buena y creo que si sigo trabajando tarde o temprano, pues va a surgir. Pero bueno, no creo que sea mi prioridad ahora mismo, como te he dicho, y crecer en nuestra liga y trabajar y con jóvenes jugadores es lo que ahora mismo tengo que desempeñar como entrenador y espero que en un futuro pues la NBA esté ahí.
Muy bien. Jordi, no te molestamos más. Lo hacemos en tu pretemporada, al inicio de este curso baloncestístico. Vamos hablando durante el año. Gracias y mucha suerte, ¿eh?
Gracias a vosotros. Un abrazo.
Jordi Fernández, protagonista en este 211 de Showtime. Las reflexiones de José Manuel Calderón, el jugador de los Knicks de Nueva York, en COPE. ¿Cómo ve la temporada?
Tampoco ha habido demasiado, no ha habido cambios. Pues yo que sé, que Aldridge se ha ido a San Antonio, el Clippers ha fichado bien. Bueno, pues ha habido igual, yo creo que igual se han unido a algún equipo más incluso a esos favoritos, ¿no? Con Kevin Durant de vuelta, Oklahoma vuelve a estar ahí arriba. Bueno, pues hay muchos equipos para competir por todo, ¿no? Al final, pues en el oeste seguro que San Antonio, Golden State y Oklahoma estarán ahí arriba luchando por todo. Y en el este, pues Cleveland, yo creo que si le respeta las lesiones, Chicago estará ahí. Y serán los equipos a un poco a batir, ¿no?
Y como hemos comentado, es una temporada importante, por ejemplo, para los hermanos Gasol, para Pau y para Marc.
Yo creo que Memphis ha hecho también buenas adquisiciones, creo que ha fichado bien y creo que pueden dar el siguiente pasito, ¿no? Que ya llegar a esa final y estar ahí compitiendo por entre los mejores del oeste. Pau, pues lo mismo. Yo creo que si le respetan las lesiones, creo que Chicago pues tiene equipo para luchar por todo en el este.
Y temporada que puede marcar el futuro para Ricky Rubio.
que espero es que esté por fin pueda competir todo el año, ¿no? Y que esté bien, que esté físicamente a tope, que pueda coger el ritmo, que por fin acabe una temporada completa. Y bueno, tiene un equipo con más talento, pero un equipo muy muy joven, con mucha gente joven, ¿no? Y que está en un periodo de reconstrucción, pero bueno, que seguro que también lo hacen mejor que lo hicieron el año pasado, ¿no?
José Manuel Calderón, en la previa del inicio de la NBA 2015-2016. Hasta aquí la guía de bolsillo de Showtime. Aparcamos el territorio de NBA, abrimos el territorio de Liga Endesa, Liga ACB, para, de inicio, antes de saludar a otro protagonista, repasar lo más destacado. Pone Pilar Casado la lupa, saca el escáner, no sé, lo que más te guste, si estamos en el 2015 a lo mejor el escáner va mejor. ¿Cómo está el campeonato, Pilar?
Sí, después de Marty McFly estamos en el año 2015, asegurado. Bueno, vamos a poner la lupa en algunos hombres, como por ejemplo en el MVP de la jornada, que es el jugador de Obradoiro, Adam Baczynski. Hay que decir que dejó atrás su tope anotador, lograba 27, en este caso frente al Dominion Bilbao Basket de la jornada 28 de la pasada temporada. Acabó con 30 frente al CAI al convertir 4 de 8 en tiros de 2, 6 de 6 en triples, 4 de 5 desde la línea de personal, y también mejoró su marca de rebote, sumó 8 con 6 en defensa, 2 en ataque. Completó la estadística además con una asistencia y forzando 5 faltas, lo cual, bueno, en líneas generales es una actuación sobresaliente para una victoria del conjunto de Moncho Fernández. Hay que hablar de un Real Madrid, el más anotador de los últimos 7 años. Es el primero en esta recién arrancada temporada de Liga Endesa que supera la barrera de los 100 puntos. Lo hizo frente al Iberostar Tenerife a falta de 3:41 para que terminara el partido. Por cierto, ese hombre, el que pasó de 100, fue uno de los debutantes. Después de la lesión en los isquios, apareció por fin Jeffrey Taylor. Hay que decir que los 112 puntos del pasado domingo son la mejor anotación del equipo en Liga en los últimos 7 años, incluida toda la era de Pablo Laso en el banquillo. Y es además la segunda mejor anotación del Real Madrid en este siglo, solo por detrás de los 114 que consiguiera el equipo en 2008 frente al Club Baloncesto Valladolid. Un hombre que pasa a la historia, además del buen partido que hizo frente a Tenerife, es el capitán blanco, Felipe Reyes. Igualó a una de las leyendas de esta liga, que es Carlos Jiménez, después de jugar su partido número 641 en la Liga Endesa. Hay que decir que todos los que en esa clasificación están por delante están ya retirados. El próximo que lo va a batir además dentro de nada será el que ahora es su jefe, Alberto Herreros, que se retiró con 654 partidos. Por delante, hay que decir que los que quedan es bastante complicado de igualar, porque recordemos que en una temporada normal, siempre y cuando el capitán jugara todos los partidos, serían 34 de liga regular, 3 de un playoff de cuartos, 5 de unas teóricas semifinales y 5 más de una teórica final. Si los jugara todos, insisto, tiene todavía por delante a Nacho Zofra con 705 partidos, Nacho Rodríguez con 737 y Rafa Jufresa con 756. Es, insisto, muy muy difícil superar a cualquiera de ellos. Otro nombre propio de la jornada es Facundo Campazzo, Chicho Terremoto, como le conocen en Argentina, que empieza por fin a despegar, evidentemente después del escaso protagonismo que tuvo en el Real Madrid. Por segunda jornada consecutiva, el argentino ha batido su récord de anotación. 14 puntos ante el CAI Zaragoza, 15 este fin de semana frente al Barça. Además, los 21 de valoración de Facu Campazzo, lo que logró también supone su récord en la competición. Campazzo terminó el partido UCAM Murcia-Barça con 15 puntos, 2 rebotes, 4 asistencias, 21 de valoración. Todo eso en menos de 15 minutos y lo que es más interesante, con el primer tapón de su carrera en la Liga Endesa. Y hay que hablar de un hombre que mencionabas tú ahora mismo, que es Juancho Hernán Gómez, que protagonizó un hito histórico. Consiguió la valoración más alta registrada en la Liga Endesa en exactamente 799 segundos, los que estuvo en pista frente al Valencia Basket. Hay que decir que nadie había logrado superar la cifra de 20 de valoración. Juancho Hernán Gómez hizo 25. El tope lo ostentaban Germán Gabriel y Víctor Baldo con 20. El malagueño lo hizo en 2009 con Unicaja. En el caso de Baldo lo elevó hasta un nuevo récord. Insisto, 25. Estaba el de Baldo, creo recordar, en el año 2005. Para lograrlo, lo que hizo Juancho fue firmar 14 puntos con 3 de 4 en tiros de 2, sin fallo 8 tiros libres, 7 rebotes, una recuperación, una pérdida y 5 faltas recibidas. Y hay que tener en cuenta que fue el 15º jugador en cuanto a minutos en ese partido. Establece, lógicamente, Juancho Hernán Gómez su mejor marca personal de valoración y la anotadora, superando los registros previos, que eran de 11 en el caso de la valoración, 20 en el aspecto anotador.
Enseguida hablamos con él. Por cierto, novedades en la configuración de los equipos Pilar y precisamente del Movistar Estudiantes, donde ya es historia Stimac.
Sí, es historia, aunque oficialmente el club no lo ha comunicado a la hora a la que grabamos el programa, pero sí su futuro equipo, que es Estrella Roja. Vladimir Stimac abandona la disciplina de Estudiantes un mes después de llegar y firma con un equipo de Euroliga. Recordemos, equipo que vimos el pasado jueves en Madrid. Estrella Roja corta a Skorzenitis y incorpora a Vladimir Stimac para lo que resta de temporada.
Oye, aclárame una cosa. ¿Burusis habla castellano?
Sí, poco.
Ya.
Pero no concede entrevistas en castellano normalmente. Ay. No lo hace.
Es que si no va a ser poco fluido, pero un cara a cara entre Parra y Burusis, dialéctico, claro, ¿eh? Porque si no, yo creo que lo tienes perdido, Parrita.
Está el griego en un estado de gracia impresionante.
Y callado Parra.
Sí.
Es que estoy ahorrando para comprarme sus camisetas.
Al micro.
Que estoy ahorrando para comprarme sus camisetas.
Ya.
Aguanta, Parra.
No, claro, como es
yo
imposible...
Yo lo compré en el Supermanager.
Yo también, pero como ahora entramos.
Aguanta, Parra.
Claro, como es imposible mantener este nivel, saldrá Parra cuando...
Ahora sí juega, ahora sí valora.
Llevo mucho tiempo conviviendo con Lama y sabré esperar mi momento.
Ay, ay, eres un ventajista de primeras. Bueno, por cierto, que tenemos, dile mascota, dile regalo, que no deja de serlo, gracias a los amigos de Singuino, que nos han enviado ellos hacen muñecos de papel que recrean a jugadores a jugadores de cualquier deporte, en este caso de baloncesto. Tenéis la imagen colgada en las redes sociales del programa, se lo agradecemos muchísimo y vamos a aprovechar porque como no solo nos han enviado uno, sino dos. Uno que representa los colores de la COPE y también con el nombre del programa. La semana que viene vamos a sortear un pack de regalos con un muñeco de Singuino en este programa. Ya veremos cómo lo hacemos, pero muchísimas gracias.
¿Se parece
gracias
a alguien?
No se parece a nadie. Mírate la imagen, yo creo que no.
Son cajitas de cartón, sí, que hacen como la forma de una persona. Yo tengo uno, por ejemplo, de Kobe Bryant. Pepe Domingo tiene uno del Deportivo, Petón del Atleti, o sea, a cada uno le manda...
Que vamos, que no vas a tener a un Burusis pequeño, ¿no? No es como una Babel, ¿no?
No, de momento no, pero todo es pedirlo.
Más que nada porque el que es de color rojo, en la parte de la espalda, lleva un dorsal número 9 y Reyes. Hombre, con lo cual cabe llegar a la conclusión, digo yo, que será una réplica.
Sí, hombre, cada uno va pues con eso, con los identificativos del color, del equipo, sí, con algo que lo identifique. Chicos, de la ACB, Parrita, ¿alguna cosa en la que quieras poner el foco?
Que sigo, el otro día escuchaba al profe y cuando hablaba del Granca, del Herbalife, uh-huh, decía que a lo mejor el calendario le ha favorecido, le ha venido bien, lo que tú quieras, pero a mí me sigue pareciendo un equipo muy serio. Y luego, en las mismas, podemos hablar de a lo mejor de calendario fácil, si no fuera porque el primer día se cepillaron al Madrid. Pedro Martínez, con un buen equipo, va a resultar que al final no es un inútil, va a saber de esto el hombre. A mí es un tío que me ha encantado de siempre como entrenador, y yo espero mucho del Valencia este año, porque me parece un equipo serio y con una plantilla profunda, ¿eh? No son cuatro gatos, o sea, tiene siete jugadores, siete, ocho incluso, muy aceptables, y hay que ver cómo conjuga todo a lo largo del año. A mí el Valencia y el Herbalife por ahora son lo que más me está gustando de la CB.
Bien, vamos con más cosas dentro del territorio de Liga Endesa. Bueno, pues vamos al lío a saludar a otro de los protagonistas de este 211 de Showtime, Juancho Hernán Gómez. ¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas a todos, ¿qué tal estamos?
Bien, hablamos con el jugador de moda en el inicio de la Liga Endesa, o uno de ellos, venga.
No, porque sí, hay muchos jugadores, y bueno, esperemos que sigamos en esta línea.
Bueno, comienzo complicado para el equipo, menos para ti, o como mínimo las estadísticas, los números, lo que vemos en la pista, eso refleja, ¿no?
Sí, pero lo importante es el equipo, ¿no? Y por eso tenemos que trabajar más duro todavía para intentar conseguir esa primera victoria que se nos está haciendo un poco durilla.
Bueno, haya sido políticamente correcto, que yo entiendo que en la situación que está el Movistar Estudiantes es lo que se necesita y lo que merece esto, pero nunca, y a mí me mola mucho lo de los datos, nunca nadie en la historia de la ACB hizo tanto en tan poco tiempo. Hablo del último partido. 13 minutos, algún segundo más, 14 puntos, 7 rebotes, un robo y recibiste 5 faltas. Tremendo, ¿no?
Sí, sí, la verdad que de lo del récord me di cuenta más tarde, ¿no? Porque me lo dijeron, pero bueno, al final la sensación fue un poco agridulce por la derrota, ¿no? Pero bueno, al final es un hecho, como tú dices, histórico, ¿no? Y la verdad que hay que estar un poco contentos, ¿no? Por este hecho.
¿Qué pasa, que no eres de elogio fácil o qué?
No, simplemente porque si estuviera acompañado de una victoria, pues sería más con mucha más alegría. Bueno, para todos mis compañeros y tanto para mí.
Bueno, Pilar, venimos de una temporada donde el apellido Hernán Gómez marcó la pauta, tuvo protagonismo, y empezamos otra donde parece que también el apellido Hernán Gómez quiere seguir picando fuerte.
Sí, ha sido, Juancho, un verano movidito para ti. Primero una selección, luego los días de entrenamiento por las lesiones en la absoluta. Pero llega la temporada y, hombre, con la de años, como digo yo, que conozco tu casa por dentro, yo no sé si este equipo está muy justito, visto lo visto las tres primeras jornadas.
Bueno, yo creo que hay que tener un poco de paciencia, ¿no? Pero yo, la verdad, que soy ambicioso y veo con muy buenos ojos, ¿no? Porque lo veo cada entrenamiento y porque sé que con el trabajo que estamos haciendo van a llegar esas victorias, ¿no? Y, por tanto, hay que tener un poco de paciencia, seguir trabajando en la misma línea, que os aseguro que es muy buena, y esperar.
Qué raro es ver un equipo en el que hay que ensamblar tantas cosas y los que de momento los americanos no tienen un papel preponderante.
Sí, como tú dices, todavía les está costando un poco más, ¿no? Pero como te he dicho, los entrenamientos se ve que son unos grandes fichajes, ¿no? Y cada vez van a aportar un poco más, ¿no? Así que solo hay que tener un poco de paciencia y ya verás cómo las cosas van a salir bien.
Eso dicen en el club, ¿no? La paciencia es la madre de la ciencia, ¿no? Sí, bueno, debería de ser la demencia, pero vamos, no, en este caso cambiamos el refrán, ¿no?
También la demencia.
Juancho, yo quería preguntarte más cosas. ¿Echas de menos jugar más minutos?
Sí, bueno, como había dicho, que yo no sé el qué decir, ¿no? Que después de una temporada de jugar menos tiempo, pues lo intento aprovechar al máximo, ¿no? Que si fuera por mí, yo jugaría los 40, pero hay que repartirlo. Por lo tanto, es una función muy difícil del entrenador.
Te quería preguntar, el año pasado también el arranque fue un poco complicado. Recuerdo además que se hacía una proyección en la prensa. No creo recordar si era un 2-9, un 2-11, que además a Nacho Martín le mosqueó soberanamente, y empezaron a llegar esa serie de victorias, llamémosle inesperadas, en casa ante los grandes de esta liga. Mirando el calendario, ¿sería absolutamente factible que Estudiantes empezara con un 0-5?
Bueno, esta temporada, ¿no? Si la gente espera un 0-5, ¿no? Puede pasar como la anterior, que de repente ganemos al Madrid o al Barça, como la temporada pasada, ¿no? Es verdad que ahora tenemos un viaje muy muy difícil, ¿no? Fuera, que también han empezado el Tenerife con un 0-3, y luego en casa el Madrid, pero yo creo que si es un equipo que hay que soñar, es más el Estudiantes, ¿no? Por tanto, la temporada pasada, como como toda la historia, y yo creo que este hecho es el que nos avala, ¿no?
Vale. ¿Me equivoco o tú estás en tu última temporada de contrato?
Estás en lo cierto.
Estoy en lo cierto. Ya, me vas a decir, no, el presente es el Movistar Estudiantes, yo me quiero centrar en esta temporada, porque lo importante es mejorar como deportista, ir ganando minutos y todo eso, ¿no? Pero también crecer, ¿no? ¿Tu futuro dónde está ahora mismo?
Bueno, ahora mismo están en Estudiantes, ¿no? Estoy muy contento, ¿no?, por todo lo que me ha dado Estudiantes, y esta es mi casa, ¿no? Pero bueno, no tengo prisa en la renovación o fin de contrato, ¿no? Porque cuando llegue ya lo miraremos, y miraremos lo mejor para mí y para mi progresión.
¿Cuántos clubes, cuántas ofertas tiene tu agente encima de la mesa?
No, yo la verdad que no sé, así que no te puedo contestar.
¿Qué le has dicho? ¿Que no te moleste hasta qué fecha?
Hasta el fin de contrato.
¿Hasta el fin de...?
Está bien enseñado, ¿eh? Está bien enseñado.
Ya veo, ya.
¿Cómo se nota? Oye, yo tengo una curiosidad insana, ¿eh? Y a la vez, alguno pensará que es ridícula.
No,
¿Cuántos
no.
bocatas te comes en los descansos de los partidos de tu hermano?
Bueno, empezamos por dos y las que vayan viniendo.
Vale, es que el otro día estaba también con su hermana y con sus padres, y lo estaba viendo comerse el bocata, y una de esas me despisto y digo, pero vamos a ver si ha pasado los 15 minutos del descanso y Juancho sigue con el bocata. Una de dos, o me ha hecho la envolvente y va por el segundo, o una de dos, ¿cómo le duran los bocadillos familiares?
No, empiezan por dos y pueden acabar por mucho, depende del hambre.
Oye, ¿de qué son los bocatas?
No, siempre hay que intentarse cuidar, ¿no? Un poquito de pavo.
¿Pero qué te metes? ¿Media barra? ¿Media barra de cuatro?
Sí, media barra, mínimo.
La leche.
Bueno, ¿tú sabes lo que son 15 minutos seguidos sin parar de comer bocata? A ver, pues echa cuentas.
Veo que tengo espías, ¿eh?
Justo detrás tuya, chato.
Madre mía. Bueno. Yo tengo un amigo mío que le llamamos el Bocatas. No sé si también te lo llamarán o no, pero bueno.
No, por favor.
Oye, Juancho, esta noche empieza la NBA. Uh-huh. ¿Espejo para ti la NBA o no?
No, la verdad que no. Como cualquier deportista, no, es el sueño, ¿no? Y para mí individualmente es la motivación, ¿no? De día a día, de entrenar por las mañanas, por las tardes y cuando se puede, pero luego no, ahora mismo lo veo muy lejos, ¿no? Está claro que siempre está ahí, pero todavía creo que queda muchísimo, así que hay que ir poco a poco.
Una última, y no me digas que es Billy Hernán Gómez, porque esta no vale. Un vale. Jugador en el que tú dices, a mí de mayor me gustaría ser como él.
¿Te vale mi padre?
Por ejemplo.
Pues mi padre me gustaría.
Pues sí, señor. Muy bien. Oye,
se queda en familia siempre.
Sí, mira, hablando de la familia, ¿cómo lo está pasando tu hermano en el Real Madrid?
Bueno, yo creo, le tengo aquí al lado y yo creo que está muy muy feliz, ¿no? Ha vuelto a su casa, ¿no? Tras dos años de cesión, que han sido dos magníficos años, que yo creo que sinceramente ha aprovechado un montón las oportunidades, y vuelve a su casa, ¿no? Es lo que estaba esperando, así que yo creo que esta temporada ha empezado también muy bien y va a dar lo mejor de él.
Bueno. Paga la cerveza por lo menos, ¿no? Que digo yo, que ganará algún dinero más que tú, ¿o no?
Bueno, no sé, a preguntarle al Madrid, ¿vale tú?
Aprovecha, hombre, aprovecha y atrácale un poquito al hermano.
Aquí ya ves que lo queremos saber todo. Bueno, Juancho, que mil gracias por pasarte esta semana por Showtime, que las cosas vayan todavía mejor, que no van mal, ¿eh?, a nivel individual, buscando esa primera victoria.
También.
Gracias, cuídate.
Un abrazo.
Adiós.
Hasta luego. Hasta luego.
Venga, vamos a rematar la ACB. Estaba por aquí José Luis Gil, al que ya escuchábamos.
Hoy sí, me queréis, hoy sí, queréis que venga, que esté aquí.
Te queremos siempre.
Déjame, con 40.
Sí, déjame que destaque que, aparte de ese Iberostar Tenerife Movistar Estudiantes, como partido, bueno, importante, que tiene más de un aliciente en esta cuarta jornada de la Liga Endesa, hay que mirar también a ese Baskonia Herbalife Gran Canaria y a otro de los derbis que nos sirve la temporada, como es el del Manresa y el Fiat Juventud en el Cungos. A ver, Gil, 69 puntos que has
40.
Hecho.
Con 40.
Con 40.
69, hombre. Darius Adams, Albert Ulibe.
En muchas canchas se celebraría el 69.
No, hombre, yo quería darle un toque erótico a la sección.
No, es que lo tiene.
Creo
tú
que era necesario.
Pásate por el Ramiro y ve con un 69. Te van a aplaudir, Gil, te lo digo en serio.
No, vale.
Te
no,
van a aplaudir,
no,
hazme
no,
caso.
No sé, tengo yo en el Ramiro, no sé, tengo mis dudas.
Te digo una cosa, te digo, y ahora en serio.
No, ahora en serio.
Si tú llevas la sección y vas dando consejos semana tras semana, haz lo que quieras,
pero
¿cuál es,
no saques
pero,
menos de 100.
Escúchame, escúchame, pero ¿cuál es el primer consejo de todos que yo no me canso de dar en esta sección? Que no me hagáis ni puñetero caso.
Eso es una coraza que tú te pones.
Darius Adams, Albert Ulibe, Luka Doncic, Pau Ribas, Kyle Kuric, David Navarro, Santi Justa, Samardo Samuel,
sí.
Justin Hamilton, Angelo Calojaro y Ante Tomic. ¿Esto es para hacer 69,40?
Pues sí, yo te recomendaría algún cambio.
Hombre, claro, eso seguro.
¡Hasta tres! Hasta tres, no, pero ahora vengo con dudas. Pero mira, hay cosas que...
Mira, si puedes, por ejemplo, lo lógico sería que vendieras a Luka Doncic. Entre otras cosas, porque con el debut de Taylor, Doncic jugará menos. Sí, te lo digo porque yo también lo tengo que vender y siempre ha sumado en las tres primeras jornadas y era muy baratito.
Pues me están levantando la sección,
no,
Gil.
No, pero ya que va por ahí Pilar, vamos a dar un dato. Yul, 756.000 euros, hacía 6 años...
Que no costaba tan barato.
Que se dice pronto, 6 años, que Yul no estaba tan barato. Aunque, si miras valoraciones, también parece que...
Porque no anotó mucho, pero mírale el número de asistencias, que fueron 10.
Ah, y por otra parte, lesionado Sam Van Rossum, es evidente que Guillén vive sobre todo. Y también Rodrigo San Miguel, si vais un poquito más así de dinero, deberían de coger protagonismo. Y ojo, con otro dato que dejaba caer por la redacción aquí un tal Alberto Díez, Satoransky. Que cuidado que en minutos, posiblemente a estas alturas de competición, le esté comiendo la tostada a Carlitos Arroyo. ¡Aleros! Ya ha hablado Pilar de las maravillosas estadísticas de Wasinski, solo con un matiz. Las consiguió contra su equipo fetiche, el CAI Zaragoza. Wasinski tiene una historia de amor en cuanto a valoraciones se refiere cuando juega contra CAI Zaragoza. Y a partir de aquí, pues, ¿qué hacemos con Joan Sastre? Porque CAI recibe a Real Madrid. Y yo quiero creer
venderlo.
Quiero creer en Sastre, quizá habría que esperar 2 semanas. Opción más barata, más en forma y en broker, Adam Hanga, el jugador de Baskonia.
Se lo fiché yo para este fin de semana, pasado.
Si es que vas, eres como el meridiano de Greenwich.
No,
vas
pero
una hora
vi,
por
no, es que, vi la, ve, es que vi el partido de Euroliga contra Olympiacos y dije, hombre, pues este baratito es.
Ya
más
puestos.
Que nada lo fiché porque es que no tenía mucho dinero paso.
Y ya puestos. Y volviendo al tema de que vuelve Jeff Taylor, ¿qué hacemos con Trey Tompkins? Después de sus 20,40 consecutivos. Le echamos un poquito de fe. Yellowback. Estamos en las mismas. Cae Real Madrid. Valoró muy poco en el Palau. Ha cogido la... Pero viene Real Madrid. ¿Qué hacemos? Ir a lo fijo. Dublevich, Musli. No sé, vosotros sabéis porque... Hombre, después del 69,40...
Yo te voy a hacer una cosa. Tuve que vender a Hamilton porque era duda. Yo tenía a Dublevich y a Hamilton.
Pero es que hay una leyenda no escrita, Pilar.
Pero como eran dudas los dos, dije, bueno, pues tengo que vender uno y menos mal que vendí a Hamilton y me quedé con Dublevich.
Hay una leyenda no escrita. Tío, que es duda. Tío, que en condiciones normales,
bueno,
90% de las
yo,
veces...
Alguna me he comido yo por lo de ser duda y no me he enterado.
Bueno, una se cosa marca un 25 o un 30.
Bueno, una cosa es que juegue. En el caso de Hamilton jugó, digo el de Valencia, si usted en Hamilton, pero nada.
Siempre que tener algún seguro de vida.
Ya,
como digo yo, tipo yo creo, Felipe Reyes, 33 con no sé cuánto, ¿no?
Tu almohada, Gil, entiéndeme almohada. El concepto, es Parra, que, insisto, está muy calladito y que a lo mejor se ha pasado del supermanager al fantasy. No lo
no,
sé.
No.
O al comunio.
Para nada, para nada. Yo te voy a decir 3 que tengo para que te hagas una idea de cómo ha ido el percal. Un tal Adam Wasinski, un tal Trey Tompkins y un tal Esteban Gilovac.
Hombre, pero entonces, ¿cuánto has sacado esta jornada?
160.
Olé, pero hay que sacar pecho, Parrita.
No, yo soy un tío humilde. No soy como vosotros, que sois lo peor.
Sois lo peor.
No, mira, lo peor de lo peor.
Que sepáis una cosa, se puede hacer peor. Se
sí,
puede
claro.
Sacar -2 en una jornada.
¿En serio?
Ah, claro.
¿En un supermanager con vergonce?
Oye, yo 160 con -1 de Corbacho.
No,
¿eh?
Os te explico. En COPE Barcelona hemos montado una antiliga.
Yo es que a Corbacho lo vendí. Porque llega a la conclusión de que mucho en Vitoria no me va a puntuar.
Bueno, aquí en Barcelona hemos montado una antiliga en la que hay que hacerlo mal. Aposta, adrede. Y esta semana he conseguido que un equipo me haga -2.
No, tiene mérito, ¿eh? Tiene mérito. Ir buscando, no aquellos que no jueguen porque te dan 0, sino aquellos que jueguen y, oye, lo sentimos mucho.
Buscando el típico hombrecito
horrible.
Que sale a la desesperada, se infla a hacer personales para parar el reloj y el pobre hombre va acumulando negativo tras negativo.
Bueno, dicho esto, Gil, suerte, ¿eh?
Sí, la voy a necesitar.
Gracias.
Esta semana. Hala, adiós.
Territorio Euroliga para repasar cómo está la máxima competición continental, donde chicos, Pilar, Rubén, hemos tenido el primer pleno de equipos españoles, han ganado todos los nuestros.
Alguna gente que de repente escribe en Twitter cuando en la primera jornada ganan los cuatro turcos y saca pecho. Bueno, pues en fin, de vez en cuando también debería de tocarnos a nosotros. Es verdad que quizá las victorias son muy distintas. Estrella Roja me pareció muy endeble, muy por debajo de sus posibilidades y desde luego muy lejos de lo que vimos el año pasado al equipo de Belgrado. El susto del cielo en Agora, hay que valorarlo en su justa medida, porque la verdad es que un equipo que creo recordar es la segunda vez que participa en Euroliga y que viene de una liga relativamente poco potente, no debe de dar esos sustos al Barça en el Palau. Luego hay dos victorias muy meritorias. Una, la de Unicaja en pista de Maccabi, especialmente con un Kuzminskas al que de momento no parece haberle afectado el verano de selecciones y que está en un punto, no voy a decir que de madurez, porque creo que es un jugador que tiene muchísimos recorridos, todavía muy joven, tiene muchas cosas que mejorar y tiene cierta irregularidad. Pero me parece una prueba de fuego para él, tal y como estaba el marcador en la mano de Elías, los puntos tan importantes en el momento en el que los anota Kuzminskas ante Maccabi de Tel Aviv, que ya vuelve a haber rumores que cuestionan a Guy Goods en el banquillo israelí.
Con razones, que está 0-2 Maccabi, ¿eh?
Exacto. Claro. Y luego, la victoria de Baskonia frente a Olympiacos. Al margen de que lleves al equipo griego a la prórroga, me parece que hace un buen partido Baskonia. Es verdad que Olympiacos, que a mí me parece en esta ocasión, hombre por hombre, peor que en temporadas anteriores, y no ya sobre el papel, sino cómo lo veo jugar, me parece que está muy debilitado en la suplencia de Spanoulis. Spanoulis, por cierto, está horrible, absolutamente horrible, especialmente en la faceta anotadora. Los porcentajes de tiros son horrorosos. Creo que el otro día llevaba como un 3 de 12, pero no es la primera vez. En el Eurobasket también en esa faceta estaba muy mal, pero le remonta 11 puntos a Baskonia en casa y va a la prórroga y acaba perdiendo. Creo que ha perdido mucho potencial por la venta de Slukas, la salida de Slukas, que creo que deja sin un suplente de garantías al equipo de Sferopoulos. Creo que la salida de Dunston también hace mucho daño, porque Otello Hunter, sinceramente, no me parece que sea un pivot que marque diferencias, y Patrick Young tampoco en fila de Olympiacos. Y yo creo que esta vez sí, que me parece que es un conjunto muy debilitado, dicho lo cual, no le voy a restar ni un ápice de mérito a la victoria de Baskonia. Primero, porque es verdad que tiene esos dos jugones en el puesto de uno de playmakers, que es como una ruleta rusa, te puede salir bien o te puede salir mal, pero partidos como el de Anga, o partidos una vez más como el de Ioannis Bourousis, que fue de largo su mejor partido en la historia de la Euroliga, yo creo que es muy meritorio.
Bueno, yo solo voy a decir dos cosas.
A ver, Parrita.
El Estrella Roja me pareció el peor Estrella Roja de los últimos 15 años tranquilísimamente. O sea, el primer cuarto y medio que se cascan es una vergüenza. O sea, dicho vale pronto, al final el Madrid se deja ir porque da 200 millones de puntos de ventaja y ellos empiezan a enchufar triples y maquillar un poco, pero imagen lamentable de equipo raspando Eurocup, eso por un lado. Por otro lado, sombrerazo para los Plaza Boys por la victoria ante Maccabi. Que se pongan las pilas los Pascual Boys, el Barcelona, porque es impropio que sufran así con un rival tan débil. Y luego mandaremos mi dirección para que todos los seguidores del Caja Laboral me envíen jamones,
Laboral vino, Cucha, si no te importa.
Sí, de Laboral Cucha, me envíen jamones, vino y viandas varias, porque desde que yo le pegué tres palos no hacen más
vamos,
que ganar
partidos. Vamos, vamos, venga, fuera, anda.
Esto es así.
Fuera, anda.
Sí, han crecido desde mi crítica.
Vale. Por cierto, desde aquí, hablando de saludar y de felicitar, nos alegramos mucho del regreso al Barcelona de Rodrigo de la Fuente como secretario técnico, que quiero recordar que nos acompañó como comentarista, gran comentarista en la última final del playoff por el título, precisamente entre el Real Madrid y el Barcelona.
Yo solo quiero apuntar dos cosas. Evidentemente, en la pista es de sobra conocido lo que es y lo que fue. Yo creo que uno de los grandes capitanes que ha tenido ese Barça, yo siempre asocio el nombre de de capitán a Rodrigo de la Fuente. Recordemos que fue el capitán que levantó la primera Euroliga del Barça en el año 2003. Un tipo que además está muy bien formado, que ha estudiado mucho y se lo ha currado bastante hasta llegar hasta aquí. Es decir, no es, como digo yo, un jugador al que todo le ha venido dado después, ni muchísimo menos, y desearle toda la suerte del mundo.
Bueno, volviendo a la Euroliga, quiero destacar también lo que está haciendo el Lokomotiv Kuban de Víctor Claver, que es líder del grupo C, que está 2-0 ya, que es uno de los cuatro invictos.
Yo lo del Estrasburgo.
También. Oye, lo digo sobre todo por Claver, que sí. Viene de anotar 12 puntos en ese partido en pista del Zalgiris con un meritorio
triunfo.
Yo
creo que va a ser difícil además batir a Zalgiris este año, ¿eh? Lo veo mejor que otras temporadas.
Y al Lokomotiv Kuban, ¿eh? Yo espero que Víctor, porque creo que es una temporada importantísima para él, haya encontrado su sitio, a partir de aquí pueda seguir creciendo, ¿eh?
Ojalá. Dicho lo cual, lo del Estrasburgo. En fin, capítulo aparte. Yo creo que alguno volvió a Estambul andando.
A mí me jorobaron la combinada.
Yo, es que estaba viendo y estaba diciendo, no me lo puedo creer.
Pilar,
sí que me han advertido que ganar en pista de Estrasburgo no va a ser fácil, ¿eh?
Pues bueno, una cosa es que no ganes, otra cosa es que hagas el ridículo.
Claro, exacto. Una cosa, como digo yo, es que pierdas de uno, de dos, de cinco, y otra cosa es que te pinten la cara. Pues, en fin.
Que te metan 21 al Fenerbahce, al equipo de Obradovic. A mí hay dos situaciones
que
de momento...
alguno volvió a Estambul.
Me parece que me recuerdan mucho a la temporada pasada. Y es que apabulla el CSK, que empezó también como un rodillo y fue el gran CSK, pero después a la hora de la verdad pasó lo que pasó. Y el Fenerbahce que no consigue, no sabe acoplar las piezas. Y yo no sé si la paciencia se puede acabar más pronto que tarde allí en Turquía. No lo sé,
No creo que se acabe la paciencia, ¿eh?
Yo creo que es más probable que se acabe la paciencia de Zeko que la de Klugolek.
Sí, bueno, sí.
O sea, que ni paciencia ni dinero
pensad
se van a acabar.
Que es un proyecto construido para y por él. Sí,
ya, pero bueno, todo tiene un límite, ¿no? Es decir, es un proyecto que por nombres tiene que empezar a funcionar. Y
no,
este
no, pero
funciona
yo creo
títulos.
Que el límite, en serio, Albert, yo creo que el límite lo pone Zeko.
Ya. Que se canse, ¿no? Que claro, una que persona diga, que está habituada a ganar, diga... No tengo yo
necesidad, con la vida de baloncesto que me he pegado, a tener que soportar según qué cosas.
Pero no estamos hablando en Europa, ¿eh? Que quiero recordar que en el campeonato doméstico, en la Liga, tampoco funcionó.
Sí.
Pero bueno, en partidos de los españoles se van al jueves el Barcelona Panathinaikos y el Limoges Baskonia. Se van al viernes el Fenerbahce Real Madrid, bonito, y el Unicaja Sassari. ¿Algo más de Euroliga?
Anything else.
Muy bien. Más cosas. Hola Arias, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Se nos ha ido ese golpe de batería o qué?
Sí, la canción, mira que me la ponéis cada semana al menos una vez, pero
es tu sintonía.
Mi falta de práctica, claro. Y mi batería guitar air deja mucho que desear.
Bueno, vamos con otras historias, más que a los ver, jardines
si
internos de Showtime.
Sí, se me da un poco mejor.
Noticias de la Liga Femenina, historias de la Liga Femenina, donde una jugadora vuelve a sonreír en Lleida. En el Cádiz, la Seutamara Valdé.
Sí, a ver, ha pasado una especie de travesía en el desierto, aunque luego la escucharemos, tampoco se puede exagerar, pero lo cierto es que vuelve a sentirse importante. Buenos números de la alero gallega en este caso en Cádiz, la Seu, 17 puntos, una media de 6,6 rebotes por partido. 2 años de poco protagonismo en Perfumerías Avenida, sí con títulos, esa es la parte positiva, y ahora se va sin reproches y con la cara alta.
Sí que he estado a la altura, ¿no? Que sí que he estado al nivel cuando se ha requerido. Y bueno, a ver, bueno, yo intenté adaptarme y que por esfuerzo mío y por lo que estaba en mi mano, que no quedase, ¿no? Y en ese sentido no tengo nada que reprocharme a mí misma, ¿no? Yo creo que yo estoy contenta con mi trabajo y ya está.
Lo que está claro es que Tamara Valdé deja un equipo que está en la Euroliga, donde puede aspirar a ganar muchos títulos, y deja, y en este caso se va a otro equipo con menos expectativas, con menos plantilla, con más juventud, con menos presión, y la pregunta es la de siempre, ¿es un paso atrás fichar por un equipo como Cádiz?
He vuelto a disfrutar jugando. Claro que cuando tienes minutos y puedes tener más protagonismo, pues disfrutas más, pero me está gustando mucho la dinámica, tanto con las chicas como la forma de trabajar y tal, y la verdad es que estoy muy contenta. Tampoco considero que haya dado paso atrás, ni mucho menos.
Por tanto, vamos a ver las expectativas de Tamara Valde. Firma por una temporada, es decir, al final de la temporada decidirá su futuro. Suponemos que si el nivel sigue siendo tan alto como el que está exhibiendo, recibirá una buena oferta, aunque, que como estamos en un programa de baloncesto, también sirve utilizar el tópico del Cholo Simeone.
Quizá es algo también que he aprendido con los años, a estar más centrada en el momento, ¿no? Porque muchas veces cuando estás pendiente de expectativas de lo que va a pasar después, te pierdes un poco en eso y no, o no aprovechas el momento o incluso no rindes porque estás pensando en otras cosas. Y es que te digo de verdad que es que no me planteo nada más allá.
O sea, partido a partido, que es lo que se dice habitualmente en este tipo de casos. Por cierto, otra deuda, entre comillas, pendiente, el retorno a la selección española. El último gran campeonato fue el europeo del 2009 en Letonia. Está esperando pues una nueva llamada, porque recordemos que tiene 26 años, así que está en una edad espectacular para volver a ser una gran jugadora.
Bien por Tamara Abalde, de familia de jugadores de baloncesto. A ver cómo le va esta temporada allí en el Cadilaseu. Tenemos esta semana la tercera jornada de la Euroliga femenina, 1-1 para el Perfumerías y para el Uni Girona, y el campeonato doméstico, la Liga, ¿cómo va?
Sexta jornada, hay triple empate entre Avenida, Girona y Guernica, que es el conjunto revelación, como lo fue la temporada pasada. El Conquero comparte en liderato, 5 victorias, 1 derrota por abajo, el de momento 0-6 para la Rioja. MVP, Estela Arroyo, ojo, alero de Gran Canaria, a punto del cuádruple doble.
¡Hala!
27 puntos, 7 rebotes, 13 faltas recibidas, 10 asistencias, 47 de valoración, cuando todo su equipo hizo 63 de valoración. De hecho, solo se presentaron a jugar precisamente contra el Cadilaseu de Tamara Valde 7 baloncestistas, así que la rotación fue muy pequeña. Por cierto, lo que comentabas, la Euroliga, el martes cuando grabamos el programa, Brain belga Girona, y el miércoles Sopron húngaro Avenida. Ambos equipos, una victoria, una derrota.
Qué grandes son nuestras chicas y el baloncesto femenino. Y ellos, cuarta jornada, Liga Lep Oro, ¿cómo va?
6 equipos empatados a 3 victorias y una derrota. La primera derrota, por cierto, del Breogán, que se estrena en Coruña, y Navarra. Castelló, que es un equipo recién ascendido, suma su tercera victoria consecutiva, y el Lleida sigue en blanco, 4 partidos, 4 derrotas. Por cierto, Lakovic decide el derbi Barça-Prat con un triple sobre la bocina para ganar 70-69. MVP, Carlas Bravo, escolta de cocines.com, 31 puntos, 6 de 8 en triples, 2 rebotes, 3 asistencias, 6 faltas recibidas, 32 de valoración, pero derrota de su equipo en Cáceres, en el que por cierto juega un viejo conocido, Lamont Barnes.
Hombre, bien, gracias Arias, nos vamos.
Que vaya bien.
Vamos, cerramos el 211 de Showtime. Recordad, críticas, opiniones, comentarios, lo que queráis a través de nuestra cuenta
nos
de Twitter.
Nos podéis insultar.
Con respeto. Insultar con respeto, qué raro.
Bien. También.
@copeshowtime y nuestro muro de Facebook, facebook.com/showtimecope. Allí nos encontráis 24 horas sobre 24. Y la semana que viene más. Pilar, gracias, ¿eh?
Porque es que prometemos volver, es lo peor.
Sí, 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 habitualmente los martes, ¿eh? Salimos los martes cada semana aquí explicando historias del mundo del baloncesto y tal. Adiós, Pilarín.
Adiós.
Cuídate.
Don Albertito.
Parrita.
Cuídese, señor. Oye, por cierto, si Lasso sigue buscando un hombre alto, a Samuel Dallenberg le han cortado los
sí, marcos. Es verdad, es no, verdad.
No, no, primera no, no, no os preocupéis. No, 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 no.
¿Alguno pescará?
No, ya tiene uno pescado.
No lo digo.
Lo va a llamar concretamente el día después de las uvas.
Digo la
el 2 de enero. Llamará y dirá, Chato, ven para acá.
Vale.
Para eso lo tiene hecho.
Sí, sí, también es cierto. Vale, ya está. Hala, aclarado queda. Primera revesa de jugadores cortados en la NBA. Bueno, la semana que viene ya hablamos, ¿eh? De cómo
oye,
ha arrancado.
Si tenéis un pivot baratito y tal para estudiantes, bien, ¿eh? También.
Sí. ¿Tú crees que lo tendremos para el martes que viene o no? Oye, te digo una cosa. Mejor
voy
para,
a investigar.
Mejor para Juancho.
Ya, pero te hace falta un 5, ¿eh?
Claro, claro.
Bueno, mejor para Juancho, peor para el equipo si no viene, pero acabará llegando, bueno.
¿Cómo nos cuesta despedirnos, eh?
Sí, sí, muchísimo, ¿eh? Ah. Estamos siempre en cope.es, allá
tú,
en nuestro rincón,
tú.
¿Eh? Juega adiós,
tú, anda,
adiós, adiós, adiós.
Juega
adiós.
Tú.
Juega tú.
Juega tú.
Hasta la semana que viene.